era la presencia del ex superintendente Robledo. Del ex superintendente Robledo, porque pues él como superintendente y debido a sus posturas políticas, pues puso mucha presión su nombramiento en el resto de personajes. Lo que dijimos ayer, profesor Quijano. La localidad es, ¿verdad?
Así es, mañana a la medianoche, es decir, a las 23:59 horas, se levantarían las cuarentenas de cinco localidades que todavía están activas, que serían las de Chapinero, la de la localidad de Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo y Candelaria.
¿Qué va a pasar, secretario, de ahora en adelante? Por ejemplo, en términos de Transmilenio, ¿elevan la capacidad al 50%?
¿Qué es lo que está pasando en general, si me lo permites, Luis Carlos, en Bogotá? Sí, que afortunadamente, gracias al cuidado de los hogares, a los sacrificios que han hecho todos los hogares en sus ingresos, los que trabajan en el comercio, los que trabajan en la actividad de manufactura, de construcción, es que hemos salvado miles de vidas y también hemos logrado superar, sin que en ningún momento se haya negado el servicio de cuidados intensivos o médicos, el primer pico de la pandemia de coronavirus. Que en otras ciudades, ciudades muy ricas, costó miles de personas, de vidas humanas, y en este caso en Bogotá, afortunadamente hemos logrado siempre contener. Por estas razones que podemos abrir nuevos sectores de la economía que hoy no estaban funcionando, como es el caso, por ejemplo, de los restaurantes que entrarán a funcionar. Vamos a abrir la posibilidad de que la vida no consista únicamente en quedarse en casa o ir a trabajar, sino también en tener actividades de esparcimiento, actividades sociales, culturales, que implican también interacción humana y por ende implican contagio. Abrimos un espacio para ellos y abrimos un espacio también, Luis Carlos, para la educación, para los niños y los jóvenes que han tenido la principal afectación en sus formas de vida y en su desarrollo por cuenta de la pandemia, permitiendo que colegios y universidades abran hasta el 20%, colegios hasta el 35% en aforo presencial. Todo esto, y para responder tu pregunta del Transmilenio, es algo que generará sí o sí mayor demanda sobre el sistema de transporte público masivo y que el sistema puede permitirse en el marco de las condiciones epidemiológicas de la ciudad, pasando del 35 al 50%. Así como vamos a tener más personas en las calles, vamos a tener más interacciones humanas, estas también van a ocurrir dentro del sistema de Transmilenio, y lo que hemos trabajado con científicos y expertos de la Universidad Nacional de los Andes, de Northwestern, asesores que generosamente le han brindado a Bogotá un acompañamiento en los últimos meses y particularmente en las últimas 3 semanas para construir este modelo de 4x4, este modelo de nueva realidad, es que si hacemos eso, si todos cumplimos, Bogotá va a tener en todo momento la capacidad hospitalaria de atender a todo el mundo. Claro que sí vamos a tener contagio, porque cada interacción humana representa un riesgo de contagio, pero ese contagio va a tener una velocidad en todo momento que no desborde el sistema hospitalario. Insisto, si todos ponemos nuestro granito de arena, si todos nos comportamos de manera responsable, los empresarios de manera ética, los ciudadanos de manera autocontrolada, autorregulada, y por supuesto el distrito y la nación hacen su tarea de control y de organización.
Secretario, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Cuáles son los nuevos sectores que se suman a la economía y qué cantidad de personas le suma esto a las que ya están funcionando normalmente en Bogotá?
William, entonces, ¿cuáles sectores no estaban y entrarían a funcionar? Los restaurantes, que funcionarán con un aforo hasta del 25%, hoteles, y esto incluye, por ejemplo, moteles que algunos habían en algunas ciudades ya se han reabierto, hoteles que tendrán una capacidad de aforo al interior, digamos, de zonas comunes del 30%, el aeropuerto entra a funcionar con 14 rutas nacionales, actividades que no son económicas, pero que son fundamentales para la vida de los seres humanos, que están asociadas, digamos, al ocio, a la actividad cultural, recreativa, como por ejemplo los parques, ciclovías, senderos, escuelas de formación artística, la posibilidad de ir a un cine, pero al aire libre, un autocine, la posibilidad de ir a un teatro, pero al aire libre, o ir al culto, pero también al aire libre, no en espacios cerrados. Y por último, un grupo de personas muy importante que representa la comunidad educativa en Bogotá, que son alrededor de 1.5 millones de personas, que podrán entrar a funcionar, no al 100%, que son estudiantes de colegios, universidades, alumnos, profesores, padres de familia que tienen allí también mucho desplazamiento y movilidad, y ellos podrán funcionar de manera presencial hasta en un 20% los colegios y máximo hasta un 35% las universidades, para poder definir en qué días, qué horarios, lo tendrán que pactar, por supuesto, al interior de su comunidad, entre maestros, comunidad administrativa de los colegios, docentes, padres de familia, y le presentarán por alternancia de turnos, de horarios, de días. Corren ustedes el modelo. De hecho, al modelo no nos daba, por ejemplo, para una apertura a mediados de agosto, y por eso se tuvo que ampliar un poco las cuarentenas. Y con todo este esfuerzo de los científicos, si todos cumplimos, si todos hacemos de manera responsable en lo que tenemos que hacer, en Bogotá no tendríamos en ningún momento que hacer una cuarentena estricta nuevamente de aquí al mes de diciembre. No tendríamos ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener contagios. Sí, Cristina, por supuesto, toda interacción humana representa contagio, pero lo que buscan estas medidas justamente es no tener el riesgo permanente de estar abriendo y cerrando, que eso en realidad no es sostenible para la economía ni para la planeación de los empresarios, porque no da certezas. Lo que buscamos es darle certezas en un horizonte de 4 meses, al menos hasta el mes de diciembre, que los empresarios puedan realizar sus compras de abastecimiento para la cadena productiva, puedan realizar las contrataciones que consideren, y que únicamente los controles, digamos, se hagan por brotes en zonas de cuidado especial. No serían localidades, sería como ocurrió al inicio, que son de pronto unas 2 manzanas que estén teniendo una situación crítica y requieran de cuidado especial, pero una cuarentena estricta, justamente este modelo se hizo, es para que no sea necesario en los próximos 4 meses, pero todos, absolutamente todos, tenemos que poner nuestro granito de arena para que eso funcione.
Señor secretario, ustedes anunciaron ayer también que el escenario de Corferias va a ser cerrado en septiembre. Entiendo que se invirtieron más de 6.000 millones de pesos, usted nos aclara la cifra exacta. En un principio se dijo que estaban habilitadas 2.000 camas para pacientes no COVID, pasaron por Corferias en total hasta ahora cerca de 300. Luego se dijo que habían habilitado otro pabellón para pacientes COVID, pero la realidad es que aún en el pico y en el momento más difícil de la pandemia, pues Corferias fue un escenario que no se utilizó. Ustedes siempre han dicho que la idea era que no se utilizara, pero claramente se invirtieron miles de millones de pesos de recursos públicos en un escenario que no funcionó. ¿Ustedes aceptan ese error?
Santiago, ¿verdad?
Sí.
Hola, Santiago. Mira, Corferias, al igual que todos los hospitales de campaña que se abrieron en el mundo, se abrieron como una medida de previsión, de precaución, que son necesarias siempre ante una amenaza de la envergadura de una pandemia, con resultados inciertos, con riesgos inciertos. Tú viste en ciudades como Guayaquil, donde tuvieron muertos en la calle, en ciudades y en lugares y regiones del norte de Italia, un país muy rico, donde la capacidad hospitalaria colapsó. Tuviste países con muchos recursos, como es el caso de China, y como la ciudad donde se originó esto, que fue Wuhan, donde fue necesaria la apertura de pabellones, de hospitales de campaña. Lo mismo ocurrió en España, lo mismo ocurrió en Nueva York. Esto ha ocurrido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque como es la vieja sabiduría de las madres, más vale soldado advertido no muere en guerra, soldado precavido puede salvar vidas. Y no tener la capacidad hospitalaria prevista, no tener la disponibilidad de camas, de cuidado, de aislamiento, de tratamiento, el personal médico. Y sí, el comportamiento de la pandemia en Bogotá, afortunadamente, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al cuidado de todos, si el comportamiento hubiera sido distinto, si hubiera habido un pico de contagio que sobrepasara la capacidad de las redes hospitalarias, Corferias, en su máxima capacidad, hubiera podido salvar miles de vidas. Salvó y acompañó debidamente a los que fueron necesarios. Y parte de lo que tenemos que entender de administrar una pandemia, Santiago, es que las decisiones en todo momento son decisiones de precaución, y que en la medida en que esa precaución y esa previsión se cumple, pues indica que el modelo está bien, como nos ha pasado en estos días, el modelo va bien, pero siempre hay que dejar un margen de maniobra, siempre hay que dejar un margen conservador, porque lo que no sería aceptable es que, por ejemplo, tú, un familiar tuyo, un ser querido tuyo, de pronto quisiera necesitar un servicio hospitalario y por falta de precaución, por falta de previsión, no se le hubiera brindado en la ciudad de Bogotá. Eso no ocurrió en ningún caso. A todo el mundo en Bogotá le garantizamos su salud, su unidad de cuidados intensivos cuando lo requirió, y eso fue parte del resultado de una política responsable y con previsión.
Señor secretario de Gobierno, buenos días. Preguntan los oyentes por iglesias, templos, sinagogas, mezquitas. ¿Han quedado por fuera por ahora dentro de esta reapertura?
Han quedado por fuera los espacios cerrados. Eso no quiere decir que quede por fuera la posibilidad de realizar cualquier tipo de culto al aire libre. Al igual que como está planteado en autocines, el cine, digamos, en interiores no es posible en estas condiciones, pero el autocine, como se ya está desarrollando en algunos municipios fuera de Bogotá, la acción económica es una combinación entre abrir la oferta, sí, pero también generar confianza en la demanda. Y para generar confianza en la demanda y también en la oferta es necesario tener reglas claras en un horizonte de mediano plazo. Que no sepamos, y por eso el esfuerzo de la administración de plantear reglas por 4 meses, al menos, de lograr que todos empecemos con un trabajo gradual y para que la reactivación funcione, tiene que ser sostenible. Y para que sea sostenible, tiene que ser gradual.
Secretario, y por último, vuelos internacionales por ahora no, ¿no? Secretario. Secretario, se nos cayó la llamada justo en esa pregunta. Bueno, vamos a rescatar esa pregunta, ya estábamos acabando la entrevista. Un montón de medidas que acaban de ser anunciadas, importante, siempre William, importante que esto ya depende de nosotros. Es que si no aprendimos en 6 meses, no aprendimos nunca. Si no aprendimos en 6 meses, no aprendimos nunca.
Sí, pero mire, sabe que para no dejar a los oyentes ahí con la inquietud de la pregunta suya, que es muy importante, Luis Carlos, lo de los aeropuertos, ayer la alcaldesa respondió en la rueda de prensa puntualmente sobre ese hecho, y es que el gobierno nacional hasta ahora no ha autorizado vuelos internacionales, por tanto Bogotá no puede tomar ninguna medida por encima del gobierno nacional. Entonces lo que está autorizado son 14 vuelos en Bogotá, locales, nacionales.
Pero ahí sí queda la pregunta, William, ¿qué hará la alcaldesa o qué hará el gobierno local una vez el gobierno lo haga? Porque recuerde que es que también siempre se han atravesado algunas alcaldías locales frente a este tema, y la de Bogotá es primordial. Por ejemplo, Cartagena ya solicitó eso.
Sí. Solicitó Cartagena, Medellín también creo que ha hecho la solicitud. Lo que dice la alcaldesa es que quedará pendiente de la decisión del gobierno sobre esa reactivación.
Todas las ciudades... William, que todas las ciudades ya solicitaron la reapertura de sus aeropuertos. El único que falta es Bogotá, que eso se tiene que hacer de aquí al viernes. Pero los vuelos nacionales, no solo 14 rutas... fácilmente se pueden estar normalizando los primeros 15 días de septiembre.
Bien, son las 7 de la mañana. Ya venimos, William, 7 de la mañana, 2 minutos. Vamos a los titulares cada media hora en la FM, y ya regresamos porque si no nos empezamos a atrasar. 7:02, esto es la FM, la noticia.